Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio en este nuevo año. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido por internet o frecuencia modulada a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia es el encuentro de jóvenes de ONG de desarrollo católicas en Polonia con motivo del COP24. Tendremos como invitada a Lucía Buch, coordinadora de las jóvenes de Manos Unidas en el encuentro de Katowice, Polonia. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Sal, agua, aceite, estamos comiendo microplásticos, del que es autor el periodista Héctor Llanos Martínez, que ha sido publicado en El País. ¿Qué opina usted sobre la explotación laboral que sufren los presos en las cárceles españolas según una asociación pro derechos humanos? Esta es la cuestión que ha planteado el migralólogo Papa Bala a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Nuestro Norte Sur Sur es el espacio que produce Cersala. En la edición de hoy, Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización, harán una recopilación de noticias latinoamericanas destacadas en el año 2018. Música tradicional gitano-andaluza, portuguesa y castellana en el espacio del Sol al Mayo. Serán sus intérpretes el lebrijano Amalia Rodríguez y el nuevo Mester de Juglaría. Altieu de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. En la edición de hoy, Rosa Oltra ha entrevistado a Boncho Starlich, miembro de la Asamblea de la Huelga Feminista de Valencia. Finalizaremos con Despedida en Verso. El poeta Paco Gil nos hablará de la poesía de Miguel Hernández. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos.
volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el encuentro de jóvenes voluntarios de ONGs de desarrollo pertenecientes a la red CIDSE, que tuvo lugar en Katowice, Polonia, del 6 al 10 de diciembre pasado, con motivo de la conferencia de partes sobre el cambio climático, COP24. Nos acompaña Lucía Buch, coordinadora de los Jóvenes de Manos Unidas en el encuentro de Katowice. Buenas noches, Lucía.
Buenas noches.
Si te parece, vamos a hablar sobre qué es CIDSE.
CIDSE es la Alianza Internacional de ONGs Católicas de Justicia Social a la que pertenece Manos Unidas. En total somos 18 ONGs las que formamos parte de esta alianza, que nos ha convocado a participar en esta actividad con motivo de la cumbre del clima.
ONGs, me imagino, de Europa y de América, ¿no?
Así es. Desde 2015 llevamos trabajando de forma conjunta una campaña que se llama Cambiemos por el Planeta, Cuidemos a las Personas, que tiene el objetivo de transmitir el mensaje de que todos podemos poner nuestro granito de arena para cuidar el planeta y al mismo tiempo cuidar de las personas más vulnerables. Entonces, para ello, pues propone hábitos, formas de vivir más sencillos, más solidarios, que sean más sostenibles y al mismo tiempo presionando a los políticos para que tomen las medidas que favorezcan este cambio.
Si te parece, Lucía, vamos a hablar sobre los objetivos de ese encuentro que celebrasteis los jóvenes de esta red CIDSE en Katowice.
Pues allí nos encontramos jóvenes voluntarios de diferentes organizaciones, de Bélgica, Francia, Portugal, Reino Unido, Alemania, Austria. En total fuimos unas 100 personas. Y uno de estos objetivos de la iniciativa fue reclamar un acuerdo que fuera lo suficientemente ambicioso para combatir el cambio climático, que fuera justo en la distribución de responsabilidades y jurídicamente vinculante. Para ello, durante los 5 días que duró el programa, participamos en diferentes actividades de denuncia, de formación y de compartir experiencias.
De aquí, de España, ¿cuántos voluntarios jóvenes fuisteis de Manos Unidas?
Fuimos 5 jóvenes que representábamos a un grupo más amplio de 23 jóvenes que participamos el pasado verano en el primer campamento sostenible de jóvenes.
En este caso de Tenerife, de Tui, Vigo y de Murcia, ¿no?
Y de Madrid.
Por parte de los servicios centrales.
Efectivamente.
Pues si te parece, vamos a hablar sobre las actividades que desarrollasteis en estos días allí en Katowice. Una de ellas fue un estreno de un documental titulado Energía para el Cambio de CIDSE. ¿Qué abogaba este documental?
Anima, a través de mostrar experiencias de gente de todas las partes del planeta, por cambios en nuestros estilos de vida más sostenibles, centrado en el uso de la energía, en el consumo energético, producción y consumo de energía. Fue muy impactante poder acudir al estreno porque allí estaban los protagonistas de ese documental y compartían con nosotros cómo habían vivido ser parte de ese documental y en primera persona poder contarnos cómo era su testimonio, cómo vivían esa forma de vivir alternativa, que al mismo tiempo nos decían, es que no creemos que esto sea una forma de vida alternativa, creemos que es la única forma de vida posible para tener una posibilidad de vida en un futuro. Entonces, son testimonios que llegan muy hondo. De Bélgica, de Suiza, de una mujer indígena brasileña. Tener todos esos testimonios y hacerte sentir verdaderamente el planeta es la casa común en la que pertenecemos todos y todos la tenemos que cuidar.
Otra actividad también de interés fue una marcha por el clima organizado por la sociedad civil de Polonia, ¿no?
Así fue. Somos más de 1000 personas de diferentes edades, culturas, todas unidas y reunidas con un fin común, que era proteger el planeta y pedir justicia climática. Fue bastante sobrecogedor sentirnos ciudadanos del mundo defendiendo la casa común desde el respeto, la paz y la ilusión.
Otro día hubo una puesta en común de lo que hace cada ONG y los proyectos relacionados con el cambio climático. Vosotros comuniquéis la campaña, la que nombrabas anteriormente. Cambiemos por el planeta, cuidemos a las personas, que se inició en 2015. ¿Pero quién inspiraba esta campaña?
Esa campaña la inspiró la Laudato Si del Papa Francisco, en el que pide que escuchemos todos el llanto de los pobres, el llanto de la tierra, porque es el mismo. Entonces, para solucionar la crisis social que existe actualmente, no hay dos crisis separadas. Entonces, la crisis ecológica está ligada a la social. En realidad, en el Marketplace pudimos compartir la experiencia del primer campamento sostenible, que allí el resultado final del trabajo de esos días fue un decálogo en el que plasmaron pequeñas acciones que se pueden ir llevando a la práctica en nuestro día a día.
Por ejemplo, vamos a comentar algunas de ellas.
El decálogo está dividido en cuatro ámbitos: el ámbito familiar, el de las amistades, el de los estudios o el trabajo, y por último en Manos Unidas. Propone acciones muy sencillas que todos podemos llevar a la práctica, como por ejemplo un consumo más responsable de alimentos. Pues para ello reflexionamos antes de hacer la compra, organizamos y planificamos y tomamos conciencia de que los productos que consumimos tienen una huella ecológica, entonces por tanto tenemos que centrarnos en su aprovechamiento y reutilización. Otro pues sería que el uso de la energía sea eficiente o usar nuestra propia botella de agua, evitando el uso de plástico en exceso, implicarnos con el reciclaje.
Porque actualmente, Lucía, es un problema, ¿no?, social, medioambiental y hasta inclusive económico, el vertido de plásticos al medio ambiente.
Así es, tenemos que empezar reduciendo su uso. Hay alternativas, pues como usar bolsas de tela en vez de vasos de usar y tirar. Ahora la normativa europea parece que nos apoya en esta línea. Es una alegría, siempre es un mensaje de optimismo ver que la presión ciudadana puede conseguir sus resultados.
¿Qué más medidas deberían implementar para respetar ese medio ambiente y de alguna forma hacer frente al cambio climático?
Por ejemplo, en el ámbito laboral y de los estudios, pues intentar usar más el transporte público y la bicicleta y ser más críticos promoviendo cambios. Por ejemplo, en las universidades, pedir suministros más sostenibles o con máquinas expendedoras que dejen usar nuestro propio vaso en vez del el vaso de usar y tirar, o proponernos para ofrecer talleres de formación o hacer un uso más eficiente del papel.
Y en el ámbito familiar, los padres me imagino que tendrán mucha responsabilidad en la educación de sus hijos. ¿Cuáles serían las claves de esa educación de respeto al medio ambiente?
Pensar un poco, tomar conciencia de que todo acto de consumo y de producción al final está ligado a una forma de vida, seguir con unos mensajes de solidaridad o de falta de ella, porque al final todos nuestros actos tienen un impacto en el planeta.
Lo que se haga en esta generación va a trascender a las generaciones próximas.
Efectivamente, dicen que nos quedan 12 años para reaccionar frente al problema del cambio climático, para intentar evitar que el aumento de la temperatura sobre la época preindustrial supere 1,5 grados, lo que íbamos pidiendo en la marcha por el clima precisamente.
¿Qué otras medidas deberíamos implementar la ciudadanía?
En el ámbito de nuestras amistades, por ejemplo, pues proponíamos que en nuestros planes apostáramos por restaurantes y bares locales, consumir productos de kilómetro cero, en nuestras celebraciones usar el menor plástico posible, hacer comida casera y regalos sostenibles y compartir nuestras experiencias. Hablábamos de que es muy importante compartir alternativas porque es la forma de ver que hay otras formas de vivir posible. Llevados por el día a día, por los mensajes que a veces recibimos por las tiendas o por el marketing, parece que solo hay una forma de consumir y de vivir, y lo cierto es que no, hay muchas más y son más solidarias y sostenibles. Hay mucha gente que ya se está sumando al cambio.
¿Y los jóvenes, en ese sentido, tú crees que tienen información suficiente para respetar ese medio ambiente y, en definitiva, hacer frente al cambio climático? ¿O son, como algunos piensan, consumistas, individualistas, despreocupados de la realidad social?
De todo hay, pero la realidad es que cada día hay más sensibilidad hacia estos temas y hay más preocupación por obtener información y por intentar ser un poquito más conscientes y sensibles a esta realidad.
Dentro de esta campaña, Lucía, Cambiemos por el Planeta, Cuidemos a las Personas, hubo una serie de eventos desde 2015, por ejemplo, una participación vuestra en el COP21 de París. ¿Qué conclusiones sacáis de esta conferencia?
Pues esta conferencia nos pareció que no era lo suficientemente ambiciosa. Lo más positivo es que logró poner de acuerdo a 196 países para luchar contra el calentamiento global. El texto pues reconocía que el cambio climático era una amenaza para el futuro del planeta y de la humanidad, que su origen se encuentra en la emisión de los gases de efecto invernadero que procede del uso de combustibles fósiles, pero era absolutamente insuficiente para responder a la urgencia climática que el planeta y las personas más vulnerables viven desde hace décadas.
En 2016 y 2017 hubo un campamento sostenible y una marcha por el cambio a Fátima.
Efectivamente, esto fue un campamento internacional en el que coincidimos con miembros de otras ONGs en las que tuvimos la ocasión de compartir experiencias, pues ver lo que les funcionaba en algunas organizaciones, lo que no. Allí también tuvimos ocasión de trabajar la tierra, que a veces la pérdida de conexión con el entorno natural nos aísla y nos hace perder referencia.
En 2018 hubo un campamento sostenible para jóvenes de Manos Unidas en Mas de Noguera, en Castellón.
En un lugar increíble que se autoabastece de energías renovables, eólica, solar, de todo tipo. Y además allí también tuvimos la ocasión de todos los productos que se consumían era de kilómetro cero, tenían su propio huerto, tenían su ganadería. Lo que no conseguían ellos tener, pues lo conseguían de las cercanías, de los comercios locales y cercanos. Solo por el entorno inigualable fue una experiencia. Es una cooperativa que se inició en los 80. El testimonio de los propios propietarios nos inspiró muchísimo en ver que otras formas de vivir y de consumir son posibles. Y luego fueron días llenos de reflexiones que los jóvenes nos contaban, que nos marcó como un antes y un después para plantear la forma de consumir y de relacionarnos unos con los otros y con el entorno.
Seguramente, Lucía, habrá alguno de nuestros escuchantes que se preguntará, pero Manos Unidas, ¿cómo ha interpretado la conferencia COP24?
Nosotros esperábamos que fuera un paso bastante más amplio, más ambicioso. Nos quedamos con lo positivo, que es que hemos marchado, hemos alzado nuestra voz junto con personas de todas partes del planeta que piden exactamente lo mismo que nosotros, desde la India, desde todos los continentes, desde las islas del Pacífico, pidiendo justicia climática. Teníamos la esperanza de que ese grito se escuchara, no se ha escuchado lo suficiente, seguiremos pidiéndolo.
Vamos, si te parece, a hablar sobre esa declaración de presidentes de la Conferencia Episcopal de todo el mundo sobre justicia climática. Dicen que los gobiernos deben tomar medidas, además urgentes, e implementar los acuerdos de París. Esto es fundamental, ¿no?
Eso es lo que pedíamos. Las medidas no parece que sean suficientes, no son lo suficientemente radicales y ambiciosas como exige la urgencia climática que vivimos. Es realmente desgarrador escuchar testimonios de gente que ve amenazada su vida por la subida del nivel del mar o porque cambian los patrones de las lluvias. Nosotros desde Manos Unidas apoyamos proyectos en diferentes países y cada vez tenemos que apoyar más proyectos de adaptación al cambio climático, pues por las sequías, porque se pierden cosechas, tenemos que adaptar la producción de la agricultura. Durante estos días hemos tenido ocasión de escuchar a mucha más gente que vive situaciones dramáticas a causa del cambio climático. Y la inseguridad les hace vivir en un estrés continuo porque no saben si van a poder sobrevivir, ellos o sus familiares.
También esa declaración de presidentes de la Conferencia Episcopal de todo el mundo dicen que los que más contaminan deben ser más responsables de lo que son y que hay que mantener el calentamiento por debajo, como tú decías, del 1,5 grados centígrados.
Así es. Pues eso es lo que englobamos con el término de justicia climática, porque los países que menos han contribuido a la contaminación del planeta son precisamente los que más están sufriendo las consecuencias. Y sin embargo, los países más desarrollados, los que más gases de efecto invernadero hemos producido, sin embargo, somos, parece ser, que los que menos estamos sufriendo las consecuencias. Entonces a eso apelamos cuando decimos justicia climática. Queremos que los países que más responsables hemos sido tomemos la responsabilidad que nos corresponde.
También comunican, como decidís Manos Unidas, la necesidad de vida sostenible y cambiar el sistema financiero. ¿Eso qué quiere decir?
Pues que el modelo actual de consumo y de producción de alimentos y de energía no es sostenible.
También interesante es que hay que transformar el sector energético y cambiar el sector agrícola, me imagino que por una agricultura ecológica.
Efectivamente, sí. Decir adiós a los combustibles fósiles, apostar por la agroecología.
Y en definitiva, se trata de que el cambio climático lo tenemos aquí y que hay que actuar con urgencia por justicia, como decíamos antes, intergeneracional, dignidad y derechos humanos, ¿no?
Claro, Greta, una chica muy joven que ha estado hablando en las negociaciones y decía, os estáis comportando como niños, no estáis asumiendo la responsabilidad que os corresponde. Decís que os preocupan las futuras generaciones, pero no lo estáis haciendo. El acuerdo que habéis tomado no está velando por el futuro de los jóvenes.
Si tuviéramos que resumir, en este caso, Lucía, el informe de CIRSE sobre el cambio climático, ¿tú qué dirías?
Yo creo que el mensaje principal es que todos podemos poner nuestro granito de arena. Entonces, para ello es necesario cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de vivir, por un estilo de vida más solidario y sostenible. Proponemos el cambio a energías más verdes y más sostenibles y apostar por un consumo de alimentos más sostenible y solidario también.
También hay otro informe, claro, en este caso de la Alianza del Clima y Uso de la Tierra, que tiene una serie de argumentaciones para implementar medidas de necesidad y urgencia ante el cambio climático, ¿no?
Claro, este es sobre todo orientado a las comunidades indígenas. Están sufriendo mucho por el tema del acaparamiento de las tierras, que a veces también se compran las tierras por grandes proyectos y se estropean los suelos, y las comunidades indígenas viven muy vinculados a sus tierras. La tierra es parte de ellos. Nosotros escuchamos a una mujer de Brasil que nos decía, ¿cómo que cuidemos los bosques? Nosotros somos los bosques, porque su percepción cultural es que ellos forman parte de lo mismo.
Y en este caso, Lucía, ante estos territorios indígenas y ante los recursos naturales que hay en estas poblaciones, ¿qué responsabilidad tienen las multinacionales y los gobiernos, por ejemplo, europeos?
En la medida que actúen allí, deben de asumir una responsabilidad social, por supuesto.
Concretamente, en el caso de Brasil, con un gobierno de extrema derecha, ultranacionalista, los indígenas y sus medios de subsistencia, me imagino que estarán un poco en precario, ¿no?
Los testimonios que hemos escuchado eran de personas muy preocupadas por esta realidad que comentas, por a ver qué iba a pasar y cómo iba a afectar a su día a día y a su futuro.
Desde el punto de vista de Manos Unidas, ¿qué iniciativas tenéis para un futuro relacionadas con el cambio climático?
Pues seguir trabajando con el grupo de jóvenes, que cada vez es más grande, más numeroso, y seguir promoviendo estilos de vida sostenibles. Llevamos 3 años centrados en la lucha contra el hambre. Vamos a hacer ya casi 60, porque el objetivo de nuestra organización es la lucha contra el hambre, pero en estos últimos 3 años lo hemos vuelto a centrar, retomando ese impulso inicial. Y uno de ellos fue centrado en el desperdicio de alimentos, porque a veces cuando uno tira comida no es consciente de todo lo que se está tirando a la basura. No es solo ese pedazo de pan, sino que ese pan ha estado producido en algún lugar, tiene una huella de carbono, afecta también que los materiales de los que está hecho, el trigo, eso afecta a la accesibilidad al alimento en otros lugares del mundo, pues porque puede subir el precio del trigo, por ejemplo. Entonces, el impacto es mucho más profundo de lo que aparentemente puede parecer.
Si alguno o alguna excusante está interesada en ponerse en contacto con Manos Unidas porque le interesa el tema o quiere colaborar, ¿cómo lo puede hacer?
Lo primero que recomendaría es que nos siga en nuestra cuenta de Instagram sobre estos asuntos, que se llama Manos Unidas y Sostenibles. Allí, por ejemplo, durante la marcha del clima durante estos días en Polonia, fuimos subiendo un resumen diario de todas nuestras actividades. Seguimos compartiendo iniciativas sostenibles, @ Manos Unidas y Sostenibles. Después pueden visitarnos en calle Avellanas 14 de Valencia o llamar por teléfono al 96-391-9129.
Lucía Buch, coordinadora de Jóvenes de Manos Unidas, en el encuentro que tuvo lugar en Katowice, Polonia, con motivo de la COP24. Gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y por darnos voz, porque la voz que estamos usando ahora no solo la nuestra, sino también la de todas esas personas que nos han acompañado en estos días en Polonia.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Sal, agua, aceite, estamos comiendo microplásticos, del que es autor el periodista Héctor Llanos Martínez, que ha sido publicado en El País. Dice así: microplástico es la palabra del año 2018 para Fundeu. Su excesiva presencia en la naturaleza y en los productos de consumo humano, incluido el agua que bebemos, ha hecho que el término sea cada vez más usado cuando se habla de problemas medioambientales y sanitarios. La palabra, aunque no está registrada en el diccionario de la RAE, aparece en más de 2.000 artículos del país. Desde Berne preguntamos a Juan A.Conesa, docente e investigador del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante, sobre los objetos de consumo cotidiano en los que aparecen microplásticos. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿en qué producto cotidiano no aparecen? Responde Conesa, que ha investigado la presencia de este material en la sal de mesa. También aparecen en la leche, los refrescos, la cerveza, el agua embotellada, el agua del grifo y el aceite de girasol. Destaca por teléfono. Microplásticos son los pequeños fragmentos de plástico menores de 5 milímetros que o bien se fabricaron ya con ese tamaño para ser empleados en productos de limpieza e higiene o bien se han fragmentado de un plástico mayor, bolsas de la compra, envases de todo tipo, durante su proceso de descomposición, define Fundeu. No se han tomado muestras de toda la sal o el agua que se consume en España, pero lo que es cierto es que en todas las muestras que se han tomado han aparecido microplásticos. En ellas nos hemos dado cuenta de lo fácil que es que un envase de plástico contamine un alimento, explica Conesa. Los distintos estudios que han analizado los microplásticos que ya han llegado al intestino humano estiman que un adulto medio puede ingerir entre 2.000 y 11.000 microplásticos al año. Los plásticos que aparecen más a menudo en ese tipo de estudios son el propileno, básico en los envases de leche y zumos, y el PET, del que están hechas la mayoría de las botellas de plástico. Todavía estamos estudiando si es peligroso para el ser humano, aunque hay que tener en cuenta que el microplástico no es peligroso en sí mismo, porque el cuerpo humano se encarga de expulsarlo de forma natural. El problema son los contaminantes que arrastra en su superficie, que posiblemente se quedará en distintos tejidos, apunta el investigador. La definición que ofrece Fundeu considera microplásticos a los fragmentos menores a 5 milímetros. El investigador de la Universidad de Alicante matiza que los microplásticos que han encontrado en las muestras que ha analizado tienen un tamaño muy inferior a esos 5 milímetros, entre 5 y 200 micras. Una micra equivale a la milésima parte de un milímetro. Fundeu, que colabora con la Real Academia Española, RAE, para promover un buen uso del español en los medios de comunicación, escoge desde 2013 las palabras en español del año. La selección se hace entre los términos que han estado presentes en mayor o menor medida en la actualidad informativa y tienen cierto interés desde el punto de vista lingüístico, explica la Fundación en su web. Los medios de comunicación suelen relacionar el problema del plástico con el de la contaminación del mar, un término que no es del todo preciso. La contaminación se produce en tierra y luego llega al mar. El problema es el maltrato que damos a nuestros residuos, que hace que se trasladen a otros ambientes, comenta el investigador. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Sal, agua, aceite, estamos comiendo microplásticos, del que es autor el periodista Héctor Llanos Martínez, que ha sido publicado en El País.
motivo de la información publicada por el diario digital andaluces.es, en el que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia la explotación laboral a los presos y presas en las cárceles españolas, en las que, en algunos casos, los internos cobran 50 céntimos de euros, trabajan 70 horas semanales, 7 días seguidos y uno de descanso. No se abonan las horas extras ni las pagas extraordinarias, etc. Hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta cuestión. Escuchemos.
No creo mucho en las cárceles. Como decía nuestro querido amigo Foucault, vigilar y castigar. El tema de la privatización en Estados Unidos ya sabemos, o creo que sabe la gente, el negocio que supone. Y aquí, por ejemplo, yo creo que es una contradicción que gente, como creo que era en la cárcel de Ocaña o en otra cárcel, estuviera cosiendo y arreglando togas para los jueces, que son los jueces que les meten entre rejas. Entre preventivos, no preventivos, y gente que está aún por pillarles la causa, lo que no entendemos nadie es que hay que ver la población que hay en España en la cárcel, desgraciadamente, de clase baja, y todos los maleantes que se llevan el dinero en el maletín, que no entran. Yo lo que sí que temo es que crezca más la población carcelaria y, sobre todo, el gran negocio que podría suponer la total privatización.
A mí no me parece bien que cobren ese dinero. También debería haber alguien que se fije a ver qué cobran, qué no cobran. Alguien mandando sobre esos presos, ¿no? Alguien responsable. Habría que ver qué han hecho los presos y qué se les puede hacer. O sea, son personas, no son animales. El trabajo se tiene que pagar, me imagino. Aunque sean presos, también se les debe tratar como a personas. Siempre teniendo en cuenta lo que han hecho, con la dignidad de la persona. No hay que tratarlos como si fueran animales. También tienen un cuerpo, una psicología, que es de persona, no es de animal. Y deben tratarse como personas, no como si fueran esclavos.
Vergonzoso, porque creo que tendrían que aplicar el salario mínimo, aplicar una legislación que fuera cuanto menos equivalente a la misma legislación laboral, porque encima de estar preso, que te puteen aquello también con el sueldo, me parece terrible.
Pues no me parece bien. Me parecería que debería tener como mínimo un salario mínimo interprofesional.
Es injusto. Tendrían que cambiar eso, me parece.
Ya que están en la cárcel y están pagando por un delito que hayan cometido, si ya están pagando por su pena, no es justo que el trabajo que hacen sea remunerado con sueldos tan bajos, ya que se prestan a trabajar y están encerrados, por lo menos que tengan un sueldo digno.
La explotación y las cárceles de cualquier país del mundo me parece una barbaridad. Y la privatización de las cárceles que intentan hacerse es la mayor barbaridad que se puede hacer. Estoy en contra de todo sistema de detención sin haber cometido ninguna clase de delito, como ir sin documentación, las CIES y todos los organismos afines que son carcelarios, pero que no tienen los derechos de los propios presos. Todo individuo que sea detenido debe ser puesto en un plazo de 24 horas ante el juez que decida su decisión y sus asuntos.
Que me parece muy mal como la explotación de cualquier ser humano por otro ser humano. Y más cuando es un preso y encima esas retribuciones.
Que está muy mal repartido lo que cobra cada uno y que se debería valorar más el trabajo a los de la cárcel porque es un trabajo que está menos valorado.
Dependiendo de los crímenes o de las razones por las que estén en las cárceles, me parece algo justo o algo injusto. Es decir, si una persona ha robado un pan y la ha metido a la cárcel, por ponerte un ejemplo, me parece fatal. Pero si una persona ha matado, directamente la pondría a trabajar y a picar piedra sin cobrar ni un céntimo. Entonces, dependiendo del caso y revisando los casos, obviamente yo a algunas personas les pagaría 50 céntimos y a otras directamente cero. No sé, dependiendo de la situación. Supongo que eso habrá que revisar cada caso y es diferente. A un asesino lo tendría picando piedra. o levantando muros y tirándolos. A una persona que haya hecho un delito menor, muy menor, lo vería injusto.
Según el crimen que haya cometido, que cobre una cosa u otra. Un criminal que haya matado a alguien que cobre, es una vergüenza para mí. Depende del caso que haya cometido el crimen, se le tiene que dar una paga u otra, un salario u otro, depende del trabajo que haga. Habría que revisar los casos, nuevas leyes.
Me supongo que tendrían que cobrarle el salario mínimo, aunque también se le está pagando una comida, tendrían que compensarlo un poquito. El salario mínimo con lo que se le ofrece ahí.
Deberían darnos información. A la gente eso no llega.
Creo que la explotación laboral está mal en cualquier lugar, en cualquier sentido y siempre. No creo que si están trabajando tengan que tener unas condiciones infrahumanas. Estás trabajando dentro de una prisión y que a lo mejor no te van a pagar lo mismo que trabajando fuera, pero tampoco creo que por el hecho de estar preso puedan hacer contigo lo que quieras.
Yo no creo que lleguen a estar explotados. Cuando una persona está ahí es porque ha hecho algo que no está bien. Entonces tampoco creo que estén explotados. Incluso pienso que a lo mejor no tendrían ni que llegar a cobrar, sino es que a lo mejor realizar bienes a la sociedad para poder mejorar la sociedad, para que ellos intenten integrar en la sociedad, porque tampoco creo que tengan que recibir ningún beneficio, porque ese dinero viene de todos los españoles y de familias que a lo mejor ellos han causado algún daño. Entonces no me parecería justo tampoco.
Si, por ejemplo, la explotación sí que es cierto y es una explotación, me parece mal, pero también es cierto que si también ha hecho algo grave, tampoco me parece justo. Depende también de lo que haya hecho, del delito que haya hecho.
Si hacen trabajos como hacer camisetas y cosas de esas labores dentro de la cárcel, pienso que es más importante ir a limpiar los bosques que están sucios y arreglarlos para que no se nos quemen, que se nos están quemando todos los bosques.
Trabajan eso y le pagan lo que me dice, eso es una explotación descarada, inhumana y propia, digamos, al esclavismo.
Como toda la explotación es inhumana y que no es nada nuevo y que no es nada que vaya a desaparecer pronto, pero que desde luego en vez de tomar medidas contra cosas que son totalmente absurdas, el gobierno debería empezar a ponerse las pilas, como con todo, y solucionar este tipo de situaciones, que es que de verdad vivimos en el siglo XXI y parece que estamos yendo hacia el pasado. Esto es regresivo, inhumano totalmente.
Casi que te lo resumiría con una sola frase, que la ley debe ser igual para todo el mundo.
Yo opino que va en contra de los derechos humanos y que no deberían permitirlo, tanto desde dentro de las cárceles como desde fuera, desde el gobierno, desde la ciudadanía.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital, recogidas por el migralogo Papa Bala, a la pregunta sobre la explotación laboral a los presos y presas que existen en las cárceles españolas, denunciada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
PESAL es un centro de documentación y solidaridad amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món y en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa con la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes salía a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
No se puede comprar mi alegría.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada a totes.
Bona vesprada, Vicente i Enrique. Bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. Hoy es el primer programa del año. Comenzamos 2019 y esperamos y deseamos que sea más justo y solidario que el que termina. No podemos olvidar que a nuestro alrededor la injusticia nos acompaña. Guerras con gran cantidad de refugiados, inmigrantes que mueren en el Mediterráneo cuando vienen buscando una vida mejor, las personas sin techo, los que están encerrados injustamente en los CIEs, la violencia de género, la desigualdad y pobreza que nos rodea, etcétera, etcétera. Pero todo lo dicho no nos tiene que desanimar, sino al contrario, animarnos a seguir adelante para conseguir que esto cambie, solidaridad y esperanza en tiempos difíciles. En el programa de hoy vamos a hacer un repaso del año que ha terminado y será un breve recordar lo que ha sucedido en los 12 meses pasados. Este año en CEDSALA hemos celebrado los 40 años de su existencia. Ya sabéis que CEDSALA nació alrededor de la Revolución Sandinista y luego creció con los movimientos de liberación. A pesar de los tiempos que corren y con muchas dificultades, estamos contentos porque seguimos aportando nuestra pequeña aportación y el sueño de pensar en un mundo más justo y solidario. Queríamos en estos momentos que estamos recordando los 40 años, queremos mandar un recuerdo de CEDSALA a aquellos que no están entre nosotros o no pueden estar físicamente por diversas causas. Este año hemos celebrado en CEDSALA diversos actos y ha pasado gente de los países con los que trabajamos, como Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Paraguay, etcétera, etcétera. Y las organizaciones que han estado con nosotros nos han contado el trabajo que realizan, sus dificultades, las persecuciones por defender los derechos humanos y los recursos naturales. Incluso han habido asesinatos por su trabajo y por su trayectoria, pero también nos han transmitido sus esperanzas. Y también, para cerrar el acto, tuvimos con nosotras a unas cantautoras que están muy vinculadas a CEDSALA, como Marta Campos, cubana, y la canaria valenciana Sari Güedes. En ese acto fue un poco fiesta, celebrando lo que han sido estos 40 años y que pensamos seguir en la brecha. Y como Comité de Solidaridad Internacionalista, la mayor parte de las noticias que os vamos a decir, lógico, serán internacionales.
Empezaremos por Colombia, que a pesar de la firma de la paz con las FARC, que se firmaron a final del 2017, el año que ha terminado, se ha producido un fuerte incremento en el asesinato y otras agresiones a líderes y lideresas sociales. Hasta el 30 de noviembre de este 2018 habían sido asesinadas 164 líderes sociales, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
Se han producido incumplimientos del gobierno colombiano respecto a lo firmado en los acuerdos de paz, tanto lo que tiene que ver con el proceso de restitución de tierras como el capítulo de justicia transitoria, como lo que respecta al compromiso de desmantelamiento de los grupos paramilitares. Y este último punto es fundamental para la construcción de una paz real. También se ha producido una paralización de los diálogos de paz con el ELN, la otra guerrilla colombiana. El nuevo presidente no ha retomado los diálogos de paz con el ELN y ha impuesto nuevas condiciones para su reanudación. Las posibilidades de descarrilamiento del proceso son altas.
Se ha judicializado el activismo social y político que ha llevado a la cárcel a decenas de líderes sociales en base a montajes y falsas pruebas. Pero no todo ha sido noticias negativas. Vamos a ver algunos de los aspectos positivos.
Ha habido grandes movilizaciones populares que se han producido durante este año, muy especialmente la del movimiento estudiantil, extendida por todo el país y durante muchos meses en defensa de la educación pública y la de los pueblos indígenas en su defensa del territorio.
En octubre se produjo la buena noticia de la concesión del Premio Nacional de Derechos Humanos a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la cual resiste a los embates del paramilitarismo en defensa de su territorio y su proyecto de vida colectivo.
También hemos conocido la buena noticia el pasado noviembre de la liberación de Mateo Gutiérrez, estudiante universitario que fue objeto de un montaje judicial por el que estuvo en prisión preventiva 20 meses.
Pasamos ahora a hablar de Nicaragua. En este 2018, la situación en Nicaragua ha sido verdaderamente difícil. El pasado mes de abril se produjo una revuelta en contra de la reforma de las cotizaciones a la seguridad social del gobierno de Daniel Ortega, que provocó más de 200 muertos y millones de pérdidas económicas y laborales para un país que había tenido mejoras significativas en infraestructuras y cobertura social durante la última década.
La campaña mediática ha escondido la implicación de Estados Unidos en esta situación. La aprobación reciente de la NICA Act en el Congreso de ese país comportará un bloqueo económico similar al que se estableció sobre Cuba, que ha durado 60 años, y evidencia el financiamiento de diversos programas, entre los que destacan 19 millones de dólares para formación estudiantiles, que no deja lugar a dudas sobre la voluntad de USA de sacar al país centroamericano de la órbita bolivariana y de cualquier intención de colaborar con los chinos por la construcción de un canal alternativo a Panamá. Tetzala emitió un comunicado que, entendiendo esta disconformidad de la población nicaragüense con la política previa de alianzas entre Daniel Ortega, la gran patronal y la jerarquía de la Iglesia Católica, ahora posicionados en contra, mostraba la exigencia de que se aclararan las muertes y se lleve a cabo un auténtico diálogo entre las partes sin injerencias externas. Hay que reconocer que la situación es muy difícil y complicada, con pocas esperanzas de solución.
Ahora seguimos con Paraguay. Hay un pronunciamiento de un grupo de ciudadanos y ciudadanas de los pueblos indígenas que se llama Basta Ya, que visibiliza las graves violaciones a los derechos de estos pueblos. Uno de los puntos principales señala que el agronegocio y la extensión del cultivo de soja transgénica golpea fuertemente a las comunidades indígenas, expulsándolas de su territorio, dañando su salud y el medio ambiente. Entre sus exigencias, los firmantes del manifiesto señalan que deben terminarse los desalojos y ataques a las comunidades indígenas. Cabe mencionar que en los últimos meses varias comunidades fueron atajadas por sojeros brasileños, en complicidad con autoridades policiales y judiciales. Estos ataques dejaron varios heridos y daños a las pertenencias de los indígenas.
Una buena noticia ha sido el llamado caso Curuguatí, que se refiere a una masacre que se realizó el 15 de junio de 2012 durante un enfrentamiento entre campesinos y policías en un cuestionado allanamiento en una propiedad de disputa entre el Estado y la familia oligarca Riquelme. En el tiroteo murieron 17 personas, 11 campesinos y 6 policías. El hecho derivó en un juicio político al entonces presidente de la República, Fernando Lugo, que fue destituido. En 2017 se produjo una sentencia firme contra los 11 campesinos y presentaron un recurso de casación al Tribunal de Apelaciones. 6 años más tarde los dejan en libertad por la falta de fundamentación y de la justificación de la responsabilidad penal. A este triunfo contribuyó a que esta información se internacionalizara. Tetzala participó en la difusión junto a otras organizaciones paraguayas en otros países, tal como es el caso de Paraguay Resiste en Madrid y Barcelona.
Ahora hablamos de Guatemala. En Guatemala se vive una encrucijada porque está en juego avanzar en las demandas democráticas o bien debilitar las libertades políticas mediante un debilitamiento del sistema de justicia y los discursos llenos de diatribas del presidente de la República, Jimmy Morales, que pretende imponer el pensamiento pentecostal como posición del Estado y como mantenimiento de las prácticas que estimulan el saqueo del erario público.
Otra noticia sería que el botín de las transnacionales está en Guatemala. Empresas canadienses, italianas y sobre todo españolas explotan los inmensos recursos naturales del país, apoyados en una legislación favorable y enfrentada a una población indígena a la que hunden en la pobreza. Como ejemplos de esto son los conflictos de Sipacapa, municipio de San Marcos, Alta Verapaz, en Huehuetenango, y Izabal, Solol o en el propio departamento de Quiché. Continúan los asesinatos. El pasado 16 de diciembre fueron asesinados Domingo Pedro Esteban y Neri Pedro Esteban, miembros de CODECA e integrantes de las autoridades comunitarias y resistencia pacífica de la aldea Vic en San Mateo, Instatán, Huehuetenango. En este lugar se encuentra la hidroeléctrica San Andrés de la empresa Energía y Renovación. Se pueden sacar conclusiones de estas coincidencias.
Hablando de Honduras, en el 2016 fue asesinada Berta Cáceres. Cuatro sicarios entraron en su casa y la mataron. Su lucha contra la represa Agua Zarca de la empresa Dehesa significa un enfrentamiento entre uno de los poderes económicos y políticos más fuertes de Honduras. El juicio se convoca de manera ilegal en tres ocasiones y además de forma ilegítima. No tiene credibilidad procesal, jurídica, legal, ni de las víctimas ni de la opinión pública nacional e internacional. Ha habido condenas, pero no justicia.
Tenemos también El Salvador. Este año que ha terminado se han cumplido 26 años de paz. La guerra ha terminado, pero ¿qué es eso? El FMLN, convertido en un partido político, participa en el gobierno, pero las cosas no van como se esperaba. Sería necesario hacer políticas sociales por los más desfavorecidos, pero quien controla la economía son otros, y estos impondrán sus criterios sin cambiar las reglas del juego. La economía crece, según el PIB, pero las personas tienen las mismas dificultades para sobrevivir en servicios básicos deficientes. Las remesas de los inmigrantes, el 10% de la población en Estados Unidos, son los principales impulsores de la economía. En el campo, el precio del café tiene un precio muy bajo. Los salarios los controlan los grandes terratenientes y las multinacionales. El problema de las maras, la inseguridad que provocan. Pero hay también signos positivos, que entre ellos es un aumento de establecimientos de salud, construcción del Hospital Nacional de la Mujer, cobertura del 90% en la vacunación de la población infantil, en educación y cultura, reducción del analfabetismo de 17 a 9%, disminución del absentismo escolar. En lo que se refiere a la infancia, reducción en un 42% de la desnutrición crónica en escolares de primer grado. En la juventud, la creación del Instituto Nacional de la Juventud, creación de la universidad en línea con 8 carreras y una matrícula de 1.422 estudiantes. Entrega de becas universitarias a 1.000 jóvenes para continuar sus estudios. Referente a la mujer, aprobación de la Ley Integral Especial para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres y de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. Servicios de atención a la violencia de género y autonomía económica. Disminución del analfabetismo en un 23% en mujeres mayores de 10 años entre 2010 y 2016.
En Brasil se produjo un golpe parlamentario como asalto al bien común, un golpe contra Dilma Rousseff que fue promovido por las oligarquías adineradas y antinacionales que usaron el parlamento para su provecho y que dio lugar al comienzo de desmantelamiento de la nación. La implantación de un neoliberalismo ultraconservador que prácticamente pretendía anular las conquistas sociales en favor de millones de pobres. Más tarde, en las elecciones presidenciales, el candidato ultraderechista, exmilitar Jair Bolsonaro, se convierte con el 55% de los votos en el nuevo presidente. El día 1 de enero toma posesión del país más grande y poblado de América Latina. Las expectativas no son muy halagüeñas. Es el mensajero para ejecutar el programa establecido.
México. Una buena noticia. López Obrador ganó las presidenciales en México. Candidato del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional Morena, el reconocimiento rápido de sus adversarios constituyó un hecho sin precedentes en las elecciones mexicanas, que siempre se acusaba de pucherazo. En la toma de posesión dijo: «No me dejen solo, porque sin ustedes no valgo nada o casi nada. Tengan paciencia y confianza, porque nos están entregando a un país en quiebra». López Obrador seguirá viviendo en su casa y la residencia presidencial pasa a ser un espacio cultural. Los diputados de Morena eliminan las pensiones de los exmandatarios y aprueban un tope salarial para la alta burocracia. Pero también hay contradicciones, como sus matizaciones hacia el rechazo frontal que tenían hacia la reforma energética del gobierno saliente, que era contra la apertura del sector a la iniciativa privada. Esperemos que no defraude a los mexicanos el nuevo presidente, porque la holandesa Shell arrasa en la subasta de petróleo en México y ya el gobierno entrega 19 contratos privados para extraer hidrocarburos en las aguas profundas del Golfo de México.
En Argentina, el Senado rechazó el proyecto para despenalizar el aborto. En la práctica, es como si no hubiera pasado nada. La ley es la misma, después de 5 meses de debate mediático, político y social. Pero es imposible pensar que no ha pasado nada, porque en lo simbólico muchos piensan que Argentina ya nunca será la misma. Pese a sus leyes progresistas, el aborto sigue siendo intocable. Lo aprobó el Congreso, pero no pasó en el Senado. Los ponentes de la norma tendrán que esperar al menos un año para introducirlo de nuevo en el Congreso. Sería el octavo intento desde 2007.
Para terminar, vamos a leer un poema de Benedetti que creo que viene muy bien para comenzar el año con energía y esperanza. No te rindas, que la vida es eso: continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque has querido y porque te quiero. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Vos desitgem que l'any que comença que siga molt bo per a vosaltres i comencem amb molta energia.
Bona vesprada a totes.
La Luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
música tradicional gitano-andaluza, portuguesa y castellana en el espacio del Sol al Mayo. Serán sus intérpretes el lebrijano Amalia Rodríguez y el nuevo Mester de Juglaría. Juan de la Santísima Trinidad Peña Fernández, conocido en el ámbito flamenco como el lebrijano, ha sido un innovador de este arte. En sus primeras grabaciones destaca el disco Persecución, una obra con letras del poeta Félix Grande, que narra la historia de los gitanos en España. Escuchemos de este disco los tientos titulados No le temblaron las manos.
La vieja miel del camino se convierte en miedo amargo, y la vieja libertad cierra el siglo tiritando.
Abandonen su carreta
y dejen de ser gitanos.
Abandonen su costumbre
y dejen de ser gitanos.
Se conviertan en sirvientes
y dejen de ser gitanos.
Renieguen su libertad
y dejen de ser gitanos.
Renieguen su libertad.
Y dejen de ser gitanos.
no obedece, se le den 100 latigazos y con sangre en la espalda de reino se han desterrado. Y por la segunda vez, con cuchillos afilados, que le corten las orejas, vuelvan otra vez a ser desterrados. Y por la tercera vez, si no cumplen lo mandado, que la apresen y que sea por toda la vida ya esclavo.
La música portuguesa es conocida principalmente por el fado, donde se expresan las experiencias de la vida a través del canto. Generalmente lo canta una sola persona acompañada por la viola, guitarra española y la portuguesa. Amalia Rodríguez, considerada la reina del fado, es la cantante que más ha popularizado esta música en el mundo. Fallecida en 1999, había sido también actriz de cine y teatro. Escuchemos a Amalia Rodríguez en la canción titulada Que Deus me perdone.
Si a miña alma fechada se pudesse mostrar que Deus me perdoe se é crime ou pecado. Mas eu só te vi fugindo ao fado, fugia de mim. É pois um pecado ter amor ao fado que Deus me perdoa. Quando canto não penso no que a vida é de mar, nem sequer me pertenço, nem o mal se me dá. Chego a querer na verdade e a sonhar que tudo é felicidade e tristeza não há. Que Deus me perdoe se é crime ou pecado, mas eu só te fugindo ao fado, fugia de é pois um pecado ter amor ao fado que Deus me perdoe. Cantando de parado, é pois um pecado ter amor ao fado que Deus me perdoe.
Finalmente escucharemos al Nuevo Mester de Juglaría, que es un grupo castellano de la provincia de Segovia. Inició su carrera en 1969. En la actualidad está compuesto por 5 músicos y otros 3 acompañantes. En 1994 publicaron 25 aniversario, doble recopilación con las mejores canciones, algunas de ellas regrabadas. Escuchemos la titulada La Gala.
¡Viva la gala que la goza! ¡A la gala, la gala, la gala! Habitualmente en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Car Revolta.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Al Día de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta, y lo haremos preguntando a Toni Peruga por la libertad de expresión y represión en España, temas que son de actualidad.
Efectivamente, Enrique, es un acto de represión del Estado español utilizando el poder judicial para atemorir a la población. Es una vuelta de rosca más a la llei mordaza. Es mostrar el seu poder, es causar la nostra por. Qualsevol persona crítica pot opetar amb el seu poder, siguen titiriteros, cantants, polítics, moviments socials, companys catalans, i nosaltres des de Car Revolta volem criticar rotundament aquesta repressió de l'Estat. Bona vesprada, amigues, amics. Un plaer estar amb vosaltres així una edició més. El programa d'avui girarà al voltant de la vaga feminista que tindrà lloc el proper dia 8 de març a la ciutat de València i a 150 països més. En primer lloc, Josep Martínez entrevistarà algun dels assistents de l'assemblea que va tindre lloc el dia 26 a Car Revolta per a preparar la vaga feminista. Continuarem en Rosa Oltra, que entrevistarà a Boncho Stalvik, membre de l'Assemblea de la Vaga Feminista. Continuarem, com sempre, en l'espai Música d'un País Clandestí, que presentarà la nostra amiga Adeli Martínez, i concluirem a la programació que trobarem a la Casa els proper dies, que ens presentarà Josep Martínez. Martínez.
El passat dilluns 26 tingué lloc a Car Revolta una assemblea oberta i mixta per a informar sobre la vaga feminista del 8 de març i implicar-se en el cas que la gent estiga interessada. Parlarem amb algunes de les persones assistents perquè ens conten perquè han vingut. En primer lloc tenim amb nosaltres a Pilar. Bona vesprada, Pilar.
Hola, bona vesprada. Jo he vingut a informar-me perquè exactament no sé com es fa una vaga feminista, no sé com es pot fer perquè tots tenien coses a fer i si alguna no ho fa, l'ha de fer l'altre, el va fer l'home, no, tinc molt clar. Espero que me puguen resoldre este assumpte.
Gràcies. I ara parlarem amb Mati, que ens contarà també perquè ha vingut a l'assemblea i què opina o què pensa fer respecte a la vaga feminista.
Soc una de les persones que ha convocat l'assemblea. La idea és informar, discutir, aprofundir un poquet més en el tema. Una vaga feminista convocada a nivell de 150 països, no és una vaga a l'ús, és una vaga important que està enganxant a molta gent jove i això és també molt important pel moviment feminista. Esperem que siga massiva, que no solament és una vaga laboral, és una vaga de consum, és una vaga de cures, d'atenció a les persones, per exemple, de portar i arreplegar els nanos de l'escola, tindre atenció a les persones majors, fer el dinar, etc, etc. Ese tipus de treball que fem les dones i no es veu ni es nota. És també una vaga d'estudiants de l'escola, de la universitat. Esperem que isca molt bé i que la mani siga molt nombrosa i que això, no solament que isca bé, sinó que això encete un debat entre homes i dones sobre el repartiment de les tasques domèstiques i de cura.
Gràcies. I ara tenim amb nosaltres a Miquel, perquè també han acudit homes a aquesta assemblea, que era mixta. Miquel, què opines de la vaga feminista?
A mi em sembla perfecte, perquè jo crec en la completa igualtat entre homes i dones en tots els àmbits de la societat laboral, a nivell de la dona en casa. Vamos, jo crec que les dones i els homes no hi ha cap diferència. Em sembla que aquesta vaga és molt justa perquè n'hi ha, encara, desgraciadament, passen moltes coses avui en dia. Està la violència, estan els sous que no estan equiparats, està el tema de les taxes rosa i hi ha molts temes que encara no estan solucionats. Jo crec que hi ha molt per fer i em sembla perfecte que les dones es junten i també alguns homes i que facin la vaga. A mi sembla molt bé.
Gràcies, Miquel.
De res, a vosaltres.
Valientes, libres, diversas, somos manada feminista hacia la huelga. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista y esta es nuestra huelga.
Passem a la Nucli Central. Bona vesprada, Rosa Oltra.
Bona vesprada, Toni. Anem a parlar sobre la vaga de dones convocada per al proper 8 de març. Per això tenim amb nosaltres a Boncho Starlik, membre de l'assemblea de la vaga feminista de València. Bona vesprada, Boncho.
Bona vesprada.
Comença a contar-nos com s'ha constituït aquesta assemblea. Qui formeu part d'ella?
L'assemblea la formem part del País Valencià, per tant és Castelló, València, Alacant. També estem coordinades a nivell estatal. Es va decidir que n'hi haguera una independència territorial per a que fora més fàcil gestionar-ho. Com ens organitzem? Doncs hem fet tres assemblees obertes de dones no mixtes del País Valencià, però després tenim València per la seva part, unes assemblees, Castelló per la seva part i Alacant, intentant mantenir el mateix eix de direcció.
Per exemple, l'Assemblea de València, quantes comissions teniu? Com vos heu organitzat internament?
Creat les quatre comissions segons els eixos de la vaga, que són consum, cures, educativa i laboral. Però a banda tenim també la comissió de comunicació, que és prou important perquè és la que coordina que tots els correus i informacions que arriben del País Valencià o bé derivar a companyes de Castelló, de València, d'Alacant o a la pròpia comissió de la qual la dona que estigui escrivint està interessada.
Així que estem parlant d'una vaga a quatre bandes, la que es projecta per al proper 8 de març. Podem ara parlar un poc de cadascuna d'elles i començar, per exemple, per quines són les reivindicacions de la vaga laboral.
Aquesta és la més important en el sentit legislatiu, perquè és l'única que ens dona el dret a fer una vaga, però realment no és l'enfoque que enguany volem tindre, sinó que és més és la de cures, sobretot, i consum. Laboral, sempre se fa una vaga en aquest àmbit, és pues, per la bretxa salarial, per la diferència entre el que a les dones ens costa arribar als llocs de treball, que en canvi els homes ho tenen més fàcilment, les agressions sexuals al treball, tota aquesta discriminació, que les cures, per exemple, sigui un treball que no estigui regularitzat i que no es cobre per ell, però en canvi únicament el fan les dones, a excepció d'alguns homes. doncs va haver ahir la vaga laboral.
I estaves dient que és la branca que ens dona com la cobertura legal. Ens pots parlar un poquet de quina ha sigut la posició dels sindicats?
La CNT va firmar per fer una vaga i que per altra banda doncs, tenim Comissió Obreres i UGT que volen fer paró com l'any passat.
Entre de les tres bandes tenim la vaga d'educació. Què demanen les estudiants?
El que demanen les estudiants és fonamentalment una educació laica, gratuïta, pública i evidentment feminista. Per què? Perquè l'educació és una de les ferramentes més importants de lluita que tenim, que sempre s'infravalora, perquè pensem que com el sistema educatiu formal està establert d'una manera determinada, no es pot trencar, però no és així, i no hi ha millor forma de trencar-ho que des del mateix propi sistema. El patriarcat, per exemple, una de les seues formes d'alimentar-se i de fer-se més gran és a través justament de l'educació, perquè no se'ns educa en la llibertat de la identitat de gènere com una naturalitat, en la sexualitat diversa, en que els cossos no són normatius sinó que són diferents, que una dona no és dona sinó que és una construcció social i cultural. Trencar en totes aquestes idees prefabricades i construir una nova educació per a totes i per a tots.
Si passem a la vaga de consum, quines són les recomanacions que feu per al 8 de març?
La fonamental és que no es consumisca el 8 de març. Difícil, sí, a no ser que siguin necessitats molt bàsiques o, per exemple, per al tema de la vaga, la coordinació entre els mòbils, en premsa, tot això, sí. Però si has de comprar, no compres el 8 de març, compra el 7 de març per a tindre l'aliment que necessites per al dia 8, que al fin i al cabo és un dia i jo crec que entre totes podem gestionar i treballar comunitàriament per a que el 8 de març se puga fer un paro de consum real.
Una de les raons de fer una xavaga de consum també era per el tema de la taxa rosa. Pots explicar un poc què és?
La taxa rosa és un increment del 21% de l'IVA en els productes que estan destinats única i exclusivament per a dones, és a dir, compreses, tampons, etc. Coses que evidentment els homes no van a utilitzar com a forma natural. Una de les coses que volem a través d'aquesta vaga també és conscienciar a les dones i donar-los la visibilitat de que hi ha alternatives, com per exemple la copa menstrual o les compreses de tela, que moltes dones no saben ni que existissin, sobretot les més jovenetes. Partim de que hi ha moltes dones que van a voler continuar utilitzant compreses i tampons, però per lo menos que sàpiguen que no han de pagar més per algo que és inherent a nosaltres com a dones. A nosaltres menstruem des de l'adolescència fins que arribem a la menopàusia i no és just per a nosaltres que tinguem que pagar més diners per això.
També estava el tema de la diferència entre productes que tenen un mateix ús però estan destinats a homes i dones, com per exemple fulletes d'afeitar o desodorants, depenent si són d'homes o de dones, canvia el seu preu.
Sí, canvia el preu i el color per a que no te pugues confondre. Si és rosa és nostre, això segur.
I per acabar de fer este repàs a les quatre bandes, ens queda la que potser és la vaga més novedosa i tal vegada la que afecta més al treball silenciat de les dones, que és la vaga de cures. Què podem fer? És possible aturar les cures?
El que reivindiquem és la importància de les cures. Si parem les dones, el món s'atura, però perquè generalment les dones som les que fem aquestes tasques, que estan invisibilitzades. Però tu, si per exemple no tens el desdejun i no tens la roba neta i no te pegues una dutxa, no pots eixir fora a buscar-te la teua vida laboral perquè el que és bàsic no ho tens suplint. Entonces, en el tema cures el dia 8 de març, pues, per exemple, si són persones que necessiten una atenció especialitzada, ahí no s'està dient que es pare, sinó que s'està dient vosaltres, companys masculins, pues, heu de fer aquesta càrrega aquest dia i la idea és que ens sentem entre totes i tots i decidam com construir un nou model de cures i es deixa únicament a les dones en aquesta tasca tan fonamental per al nostre dia a dia.
De quina manera podem visibilitzar les dones que no podem fer eixa vaga per el tema de no poder aturar les cures o perquè no podem laboralment? Com visibilitzem que estem recolzant eixa vaga?
Una de les propostes que n'hi ha és penjar en els balcons de les cases els delantals. Una altra també que donen suport a la vaga, això s'ha pensat també per a dones que saben que potser estaran en els mercats treballant, que no podran fer la vaga, però que sí que la volen reforçar, perquè partim de la realitat de que no totes les dones el dia 8 de març podran fer aquesta vaga.
Quan es parlaves de la vaga de cures, has comentat que s'anima els companys masculins a agafar este paper i, en general, quines són les recomanacions que es fa des dels corrents feministes per als homes aquest dia? Perquè entenc que legalment tot el món està convocat a la vaga.
És que els companys masculins facin el càrrec de tot el que fan les dones, per exemple, en el lloc de treball. Pues si el meu company Antoni pot suplir-me en el lloc de treball. En l'escola, els companys masculins, els alumnes, que prenguen els apunts i se va a donar classe per a les companyes. O sea, tot el rato és així. Si estàs en la teua parella heterosexual, pues a lo millor el teu company pot fer vaga laboral perquè se va a quedar en casa cuidant de les nanes per a que tu pugues fer la vaga completa. Són els propis homes els que han de sentar-se sabent tot el que s'està plantejant i repensar entre ells com poden recolzar-nos a nosaltres. I per això n'hi ha mogolló d'articles en internet que parlen sobre això.
I ens pots contar un poc com s'heu trobat per a construir aquesta assemblea de vaga feminista? Quins col·lectius formeu part?
N'hi ha col·lectius molt diversos perquè la sort és que les assemblees són prou intergeneracionals, encara que prima una quantitat de dones més major que jo, però no n'hi ha col·lectius com a tal. Està oberta a totes, sí que han vingut col·lectius més joves, després no han estat en altres assemblees, després sí que han tornat, però estan des d'associacions col·lectives diverses a dones a títol personal. O, per exemple, ara les dones islàmiques han vingut a l'última assemblea que s'ha fet en Caladona, estan en contacte amb dones migrants que han anat vinguent i després no han pogut anar, però estem creant la xarxa aquesta per a que a banda d'intergeneracional també siga interseccional.
I s'organitzeu a nivell de barri o a nivell de ciutat?
Una cosa és l'assemblea oberta general que s'estan fent en Caladona, que esa és per organitzar la vaga de València, i després sí que s'han creat comitès de barri per poder fer accions els dies d'abans de la vaga i a lo millor pues, per acudir juntes a la eixida de la vaga, tenint en el punt de mira els eixos de la vaga. O sigui, les quatre comissions que t'he comentat abans, de cures, consum, laboral i educativa, veient el que estan treballant les companyes, intenta traspassar això també als barris. Això és com que n'hi ha dues línies que s'intenten juntar.
I si alguna de les dones que està escoltant-nos desitja unir-se a alguna d'aquestes assemblees de barri o l'assemblea general, com pot fer-ho?
Tenen dos vies. La més visual és que seguisquen el Facebook de Vaga Feminista País Valencià, perquè ahí pengem absolutament totes les assemblees, ben sigui de València com del País Valencià, de Castelló, Alacant. Aleshores, ahí la millor via. També estan en Twitter i en Instagram amb el mateix nom, Vaga Feminista PB. I després, si no, poden enviar un correu al nostre Gmail, que és comunicació.vagafeminista.pb@gmail.com, i ahí si tenen alguna informació o volen entrar a alguna comissió concreta o tenen dubtes per el tema laboral, perquè no ho he comentat, però les companyies de laboral han creat com una xarxa d'advocades per a que puguen les dones consultar-les i saber pues, si tinc por a fer vaga i aquesta és la meva situació laboral, dintre d'aquest marc, quin és el meu dret. Ens escriviu al correu i nosaltres vos anem derivant a les companyies que puguen respondre els vostres dubtes.
Enguany sembla, per tota la informació que ens arriba i fins i tot que està sent una convocatòria molt mediàtica, que els moviments feministes estiguin prenent més força que mai. Com ho esteu vivint vosaltres?
Jo crec que enguany el feminisme tinguem molta força perquè som dones molt diverses, en realitats molt diverses, en ètnies molt diverses, intentant treballar conjuntament per a que aquest sistema es trenque i poder transformar-lo en algo totalment diferent. Com a jove feminista estic molt contenta perquè sí que veig una xarxa feminista que fa 5 anys no trobava. I només en aquesta vaga i el paro de l'any passat, de fer un paro de 2 hores a fer una vaga de 24 hores, es nota que la nostra força, per molt que l'Estat vulga reprimir, que no van a poder aconseguir-ho.
Ja per acabar, quins actes estan previstos per al 8 de març a la ciutat de València? On convoquem a la gent?
Per els matins se faran als diferents barris que t'he explicat abans, diferents accions, sobretot de sensibilització i de difusió. De per què fer la vaga, per què és important, animar a les dones que a lo millor no ha arribat aquesta informació perquè no n'hi ha res millor que el boca a boca, perquè al final saben que les xarxes arriba a cert tipus de gent, però no arriba a totes les dones. Aleshores estem treballant tota aquesta setmana i el matí en concret perquè això arribi al màxim número de dones. I després la manifestació és per la vesprada a les 6:30 en el parterre. Molt important, hi haurà dos blocs. El bloc no mixte que anirà davant i després el bloc mixte que les companyes poden anar, els nostres companys masculins, a partir d'aquest bloc.
Moltes gràcies sobretot per la feina que esteu fent, per totes nosaltres, i aturar el món.
Moltes gràcies a tu, Rosa.
Hem tingut amb nosaltres a Bonxo Starling, membre de l'Assemblea de la Vaga Feminista de València.
Se en nostre moment de la música d'un país clandestí. Bona vesprada, Deni Martínez.
Hola, Toni. Una deliciosa sorpresa ens arriba des de Sant Vicent del Raspeig. Fa dues setmanes llegia la llum Anís Tenis, l'avançament del primer disc dels Jovens. El grup, amb poc més d'un any de vida, està format per 7 membres i encapçalat per les veus de Pep Mirambell i René Macone, ben acompanyats de guitarra, guitarró, llaüt, timple, bandurria i dolçaina. A la banda primigènia se'ls ha unit Tobal Rentero, tot un homenot de la nostra música tradicional. La banda ja s'ha hagut finalista del concurs Sons de la Mediterrània i parteix de la base de sonoritats i patrons tradicionals valencians, UJ de Quintos, Habanera, per crear des d'un prisma més o menys ortodoxe cançons noves, amb temes del dia a dia i un esperit irreverent. Ara, feu-vos un favor i escolteu amb atenció Anís Tenis, tot un himne a l'il·lusió de retorn a ser jovens, amb un seguit d'imatges costumistes de la joventut, unit a una melodia que se'ns enganxa poderosament. Augurem un gran futur als jovens, que com a tals tenen tota una vida per davant.
Vaig anar al portal d'on vivies amb ta mare, disposat a rondar-te tota aquella nit. Sense llum, sense dret, sense fe, sense feina, la ronda ja més trista de l'Alacantí. Hi ha cançons que em roseguen, que es penten per eixir. Hi ha coses que he cantat i que mai no t'he dit. Tens raó, soc tan immadur com en batxillerà. He volgut conservar eix en camp d'estudiant, de mal estudiant. Me'n recorde de quan anàvem a la via amb guitarres prestades que ens treien 30 anys. A la guaita, a la nit, a la fresca. Toca vent i o canya i wolf on the wild side. Hi ha un pis de 12 plantes en lloc de l'escampar. Ja no venen els cotxes dels enamorats. Si ho sabem mai serà el mateix, però crec que els consens només fem el que fèiem a la via del tren, que és el que sabem fer. Vam ser uns joves guapos i salvatges, creuàvem els carrers com correfocs. No hi teníem por a cap garrot de cap senyor. Vam ser uns joves sants i irreductibles, devora de mestres sense pietat. Ens llançàvem al mar des dels més alts penya-segats. Aquells jovens han tornat.
Concluïm ara amb la programació, Josep.
I us comentem els tallers que estan en marxa ara mateix a Carrer Volta. En primer lloc, dir-vos que hi ha dues incorporacions. Un taller formació sobre cicle menstrual està dividit en quatre sessions sota els noms de què és i com funciona el cicle menstrual, influència del patriarcat i capitalisme en el cicle menstrual, autogestió de la salut menstrual i redescobreix el teu úter. És un taller no mixt per a cossos que menstruen. Per apuntar-vos podeu bé inscriure'ns a revolta@revolta.org o telefonar al 96392 2088. L'altra novetat, podeu apuntar-vos quan us avellisca, és un taller de biodança que té lloc els dimarts de 7:30 a 9:30. La biodança és una pràctica que utilitza el moviment, la música i la inducció a la vivència, que aporta grans beneficis, entre ells disminuir l'estrès, augmentar l'ànim, facilitar l'expressió de les emocions i millorar la comunicació. Està impartit per Imma Belda. Els dimarts de 7:30 a 9:30. Teniu més info en la web www.associacionbiodanzavalencia.com. I continuem amb els tallers ja clàssics de Carrevolta. Per una banda, el tango en dos horaris. Els dimecres a les 9, per a qui vulgui apuntar-se a nivells d'iniciació o intermedi. I els dijous a partir de les 8:30, per a qui estiga també en un nivell intermedi, però més alt, o en un nivell avançat. Recordem, dimecres i dijous. La donació és de 35 euros al mes i continua fent les classes el mestre Luciano Blanco. També continua el taller d'acordió diatònic basat en repertori tradicional. Són classes particulars a 25 euros l'hora i impartit per Amadeu Vidal. El taller de ioga, una eina per a la salut i la consciència i per a trobar l'equilibri a través d'un treball físic, emocional i mental. Està impartit per el col·lectiu Yoga Yama i té lloc els dimecres a les 9 del matí i fins a les 10:45. L'aportació és de 20 euros al mes. Continua també el taller de conversa en anglès en grups reduïts. Té lloc els dilluns a partir de les 7:30 i fins a les 9. La donació és de 40 euros al mes i està impartit, com sempre, per Gil Meredith. I també continua el taller de valencià amb algunes modificacions. Enguany és un taller de llengua, història i cultura valenciana. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià, però també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller continua impartit, com sempre, per Manel Pérez. Té lloc els divendres de 10 a 11:30 i l'aportació és de 15 euros al mes.
Fins a ser el programa d'avui. Lluitem per un món més just.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Snape i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Partofet. Senyor Charlot, senyor Belín.
Finalizaremos con Despedida en verso. El poeta Paco Gil nos hablará del poeta nacido en Orihuela y fallecido en la prisión de Alicante en 1942.
Miguel Hernández nació el 30 de octubre de 1910 en Orihuela y falleció el 28 de marzo de 1942. Es uno de los poetas de referencia de la generación del 27. De forma autodidacta aprendió las bases de la buena literatura, dejando guiarse por maestros como Paul Verlaine, Miguel de Cervantes, Pedro Calderón de la Barca y sobre todo Luis de Góngora. Durante la Guerra Civil Española es apresado y condenado a muerte en marzo de 1940, pero por mediación de amigos influyentes se le conmutó por 30 años de prisión. Debido a las penosas condiciones y el hambre, finalmente murió de bronquitis cuando tenía 31 años. Entre sus obras destacan Perito en Lunas, La Nana de la Cebolla, Cancionero y Romancero de Ausencias, y elegía a su amigo Ramón Sijé, la poesía de hoy. Elegía. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duela hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de disjuntos y sin calor de nadie y sin consuelo. Voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedientas de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás las sombras de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.
Thank you.
alumna sale a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de la alumna sale a tiempo radio.
Volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.